Bien, muy bien. ¿Cómo les va? Qué lindo.
Qué
Qué lindo
bueno.
encontrarte para fechas lindas, ¿no? Porque nuestra comunidad tiene de todo y también tiene alegrías, tiene momentos lindos, ¿no? Como estos, ¿no? De recuperar la memoria, entender un poquito de dónde venimos. A mí el 28, como a muchos compañeros de mi generación, el 28 de junio, mucho no nos representa, porque el 28 de junio es el Pride en Estados Unidos, digamos, a partir de una redada que hubo en Stonewall Inn, en un bar de Estados Unidos, a partir de ahí se hace como un revuelo, ¿no? Fue una redada de muchos días, fue una redada muy importante, en la que participaron sobre todo compañeras trans, lesbianas, en la redada. Y está bueno recordar esto, ¿no? Está bueno que hubo momentos históricos en diferentes países, en diferentes latitudes, que lucharon y seguirán luchando por nuestros derechos, ¿no? Stonewall, bueno, pasó en el año 1969. Y bueno, acá en el año, 2 años antes de Stonewall Inn, en el año 67, acá en Argentina se creaba la primera organización LGBT del país. Y creo, no sé si de Latinoamérica, porque no hay registros. Sin embargo, sí hay muchos espacios que creo que estos días están en Netflix. Hay una película muy interesante que, si tienen la posibilidad de llegar a ese medio de comunicación de Netflix, lo vean. Es parte de la historia LGBT también, que se llama El baile de los 41. Es una película incluso sin tener acceso a Netflix, en Google hay datos interesantes sobre la fiesta de los 41, que es una redada también que se dio en una fiesta donde había 42 personas en realidad, que eran todos homosexuales, ¿no? Para el año 1901. 1901. Imagínate. Así que han pasado muchas redadas en nuestra Latinoamérica y han pasado muchas cosas lindas, interesantes. Lo bueno es que la lucha de este movimiento de lesbianas, de gays, de bisexuales, de trans, de Pumas, la verdad es que no, hoy entendimos que las identidades son tan diversas que no podríamos enumerarlas todas. Pero bueno, para quienes venimos de esta generación, el 28 para nosotros no significa mucho, porque en Argentina, los 28 de junio, era el primer impulsor de las marchas del orgullo en Argentina. Carlos Jáuregui empieza en el año 1992 a hacer las marchas, y se hacen a partir del 28 de junio, como fecha mirando a Estados Unidos, ¿no? Y bueno, y ahí en el pasar de los años se logran hacer 6 marchas el 28 de junio, y se dan cuenta que toda la comunidad se enfermaba mucho, porque los primeros reclamos en nuestro país surgen a partir de una ley de VIH, que todavía seguimos reclamando hasta estos días, pero con modificaciones, por supuesto, pero porque la ley que hay no alcanza, ¿no? Entonces, los 28 de junio eran, y lo hemos comprobado estos días, nada, vinieron días helados, hasta nieve hubo por algunos lugares de Córdoba. O sea, junio es un mes muy, muy, muy frío, por total la celebración de San Juan como el día más frío del año. Entonces, nuestra comunidad sufría mucho esto, el frío, marchar en medio de tanto frío.
Por eso se modificó la fecha. Acá imagínate que se hace en diciembre en Bariloche, ¿no?
Claro. Y bueno, a partir de esas enfermedades, y había muchos compañeros que morían en el año, en el transcurso del año, se decidió cambiar la fecha. Y la misma comunidad, la misma comisión organizadora de las marchas, hace una investigación un poco antropológica, y descubre esto, ¿no? Descubre la primera organización LGBT, que es Nuestro Mundo, que es en el año 1967, y que se crea a principios del mes de noviembre. Entonces las marchas del orgullo empiezan a ser en noviembre en nuestro país, por este dato de nuestro mundo, ¿no? Uh-huh. Está muy bueno, la verdad es que hacer memoria es lindo para poder caminar mejor también. Las abuelas y las abuelas nos dicen eso, uh-huh. que si una no reconoce la memoria de cómo se caminó, no podemos caminar para adelante, ¿no? Hay que hacer una revisión también de estas cosas, porque nuestra historia está contada también por algunos historiadores. Hay mucha historia que no se contó, que se perdió. Entonces hay que como hacer memoria con eso.
Queraná, ¿cómo se le puede explicar a la comunidad heteronormativa el sentido del orgullo? ¿Por qué el orgullo LGBTQI+?
Bueno, una frase de este impulsor de las primeras marchas lo deja bastante claro. Carlos Jáuregui decía que en una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política. Y es un resumen, ¿no? Bastante acertado de que es así, ¿no? Cuando, no sé, es una sensación indescriptible para alguien que no vivió ser lesbiana, no tener con quién hablar, de verdad parece un cliché, ¿no? Pero no tener con quién hablar, a quién decirle de quién estás enamorada realmente, vivir tu vida o tu infancia clandestina, ¿no? Todo tu entorno de lo más lindo que es sentir amor, aprecio por otra persona, tener que ocultarlo muchos años, no poder hablarlo con nadie, ver al mundo en el que te moves que es totalmente distinto, y algún día sucede algo maravilloso, una persona, un texto, un video, un reel, un Instagram, un lo que sea hoy, ¿no? Ocurre algo en tu vida que te cambia la perspectiva, porque entendés que frente a toda esa discriminación, ese odio profundo que sentís que emana la sociedad, hay una esperanza aposta. Hay algo que te dice esto, y cuando encontrás ahí a tu hermana, a tu compañera, una traba, una travesti, una compañera, que te dice, yo pasé por lo mismo, hay organizaciones, hay espacios, te pueden ayudar, podemos salir adelante, hay grupos de reflexión entre nosotros, ¿entendés ahí, justo ahí, el orgullo, ¿no? Porque todo el tiempo te obligaron a vivir con vergüenza de lo que una solamente es, que ama a otra compañera del mismo sexo. No hay otra cosa ahí que eso. Eso es lo que nunca me cerró, pero porque una no cambia que me... En todo caso mejora o empeora algunas cosas, pero no es lo que es. La comisión organizadora de la Marcha del Orgullo este año, la consigna principal es esa, ¿no? Ser lo que una es y no otra, o otra, ¿no? Y en eso está el orgullo. Cuando uno vivió muchos años en una sociedad que parecía que no le pertenecía, y sí nos pertenece, somos parte, no venimos de Marte, ¿no? Somos socializados desde una familia heteropatriarcal, digamos, hay cosas que se van a modificar con el tiempo, creo que somos muy contemporáneas a lo que está pasando, a esta modificación social en relación a las diversidades. Argentina es, gracias a las organizaciones, un país de vanguardia en el mundo. El mundo mira a Argentina en relación a los derechos humanos. Creo que hay muchas organizaciones en el territorio de Ayala, en toda la Ayala, en toda Latinoamérica, digamos, que, que mira a Argentina... y copia, ¿no? Hemos exportado derechos. Creo que hay... eso es orgullo. Para mí esa es la síntesis, ¿no? Poder exportar orgullo. Hasta exportamos orgullo.
Queraná, si habla, que no sé qué opinión tenés, si has escuchado que se habla últimamente sobre... yo, mi inglés es malísimo. El pinkwashing o lavado rosa, como una especie de estrategia que se utilizan, dice que utiliza el capitalismo, las empresas e instituciones para ocultar políticas represivas o neoliberales tras una imagen de simpatía hacia sectores LGBT. ¿Tenés una opinión sobre eso? ¿Estás al tanto? ¿Cuál es tu mirada?
Sí, es una política capitalista el pinkwashing, a la que se suben, por supuesto, todos los políticos más corruptos de los que he tenido. Y los que no se suman es porque son, ahí sí, son seguramente como Bolsonaro, que son evangelistas, ¿no? Que tienen otra... pero bueno, hay por supuesto una política capitalista del pinkwashing que hace del orgullo un negocio, ¿no? Y con esto, por supuesto, como en todas las organizaciones, en todos los espacios de la vida social, hay organizaciones de organizaciones a niveles mucho más grandes que además obligan a veces a las organizaciones de la sociedad civil a llevar una agenda que no es la propia, ¿no? Organizaciones internacionales, con financiamientos, por supuesto, que son válidos para las organizaciones que estamos en estas latitudes, es buenísimo, pero bueno, pero intentan siempre imponer una agenda, ¿no? Una agenda que muchas veces roza los espacios, los arcos políticos más altos. Uh-huh. Entonces tenemos a gente que se saca una foto, pero termina la foto y no quiere ni siquiera escuchar lo que tenemos para decir. No estamos para la foto ya. Por lo menos el movimiento LGBT en Argentina no está para la foto. Estamos para decidir, estamos para hacer otro... Hemos dado un salto cualitativo muy, muy grande en estos años. Y fueron pocos. Yo miro para atrás y no pasaron muchos años, pasaron 20 años. Y sin embargo, bueno, hemos, por lo menos en Argentina, hemos podido de alguna forma desde las organizaciones parar esas políticas neoliberales del pinkwashing, del lavado rosa, ¿no? Lavar todo con una foto, con un gay, con una trans, son políticas, por lo menos en los espacios en los que me muevo yo, son políticas que no queremos, son las políticas de testimoniales, le decimos, ¿no?
También está, también a veces noto como desde los medios... no solo digo esto, ¿no? Las empresas, el neoliberalismo, bueno, desde los medios que forman parte de este sistema, ¿no? Muchas personas que se suman como a la ola o quieren reivindicar las diversidades, pero con una mirada, una intención bastante condescendiente, ¿no? Nosotros acá le decimos la minita, la hija sana del patriarcado, ¿no? Que nos narra, que narra nuestras historias desde el amarillismo, con morbo, ¿no? Eso todavía, hemos dado muchas batallas, siempre digo, las daremos hasta el tiempo que caminemos en este mundo, pero también se notan estas escenas, no sé si vos lo ves de esa manera.
Sí, hay muchas situaciones similares, sí, se ve mucho. Yo creo que vamos, es esto que te contaba recién, somos contemporáneos a lo que está sucediendo realmente, al movimiento brusco que le dimos al sistema. Creo que matrimonio igualitario abrió, pateó puertas, no las abrió, las pateó, de muchísimos reclamos históricos que no se daban los debates y se dieron. Y estoy convencida de que muchas leyes que vinieron después hubiesen sido imposibles sin matrimonio igualitario. Creo que se dieron debates necesarios para la Argentina. Hemos dado un salto importante como sociedad, donde los derechos humanos son el eje principal, ¿no? Después, por supuesto, creo que en el medio de todo este cambio, este proceso que estamos haciendo... que está haciendo nuestro país, nuestra sociedad, por supuesto que hay gente nefasta en el medio, que aprovecha, que eso va a suceder, ¿no? Pero más allá de eso, creo que hay muchas cosas hiper importantes que pasan. Digo, a veces nos fijamos solamente en lo que pasa en algo específico, porque es lo que nos atraviesa, pero en el todo, de verdad que esto va caminando, de verdad, que va pasando, digamos, hoy, no sé, hoy que estemos hablando, hoy algo me pasó que, yo no miro mucho televisión, ¿no?, pero mi mamá tenía prendida su televisión, y estaba en el canal de Telefe, Y me quedé mirando un segundito a ver qué estaba mirando y veo que las tres pelotitas de Telefe estaban puestas con los colores del orgullo. Ja. ¿Eh? Y eso es un avance muy grande, muy grande. No, para quien ha vivido discriminación por años y he trabajado mucho, mucho, mucho para que estas cosas cambien, se modifiquen, es muy impactante ver eso. No creí, aunque es un medio que sí es comprometido en algunas cosas, no es el medio comprometido, sino las personas que participan de los medios. Hay mucha gente copada, incluso dentro de los medios más hegemónicos, que han hecho muchas cosas y han logrado mucho, algunos pasitos que son importantes dentro de medios tan hegemónicos y patriarcales, pero no han logrado. Entonces, hemos permeado de alguna manera. Va a suceder, yo sé, estoy convencida, sé que en 20 o 30 años de esto no vamos a estar hablando más. Vamos a estar hablando de medio ambiente, supongo, espero.
Que así sea, Keraná. Te mandamos desde Bariloche, como siempre, un abrazo gigante. Ojalá se vaya, termine esta pandemia, que ya no aguantamos más y podamos reencontrarnos. Te mando un abrazo fuerte.
Un abrazo para todos y nada, que disfruten este 28 de junio. Pónganse a ver esta peli si tienen la oportunidad, el baile de los 41. Si no, en Canal Encuentro hay un montón de información LGBT, está el archivo de la memoria trans, que pueden ahí hacer un recorrido del movimiento trans, que es interesante. Hay mucha información en los medios, es lindo que y hay videos y hay documentales. Está una película que se llama El puto inolvidable, que es la vida de Carlos Jauregui, y también ahí hay mucha información sobre nuestra memoria LGBT. Así que nada, disfruten de lo que queda el 28 y que si pueden ver algo del movimiento LGBT, buenísimo.
La última cortita, Keraná, ¿cómo vas a festejar? ¿Cómo estás festejando o cómo vas a festejar?
Yo estoy celebrando muchísimo, estoy en uno de los días más lindos de mi vida, o por lo menos en la semana más linda de mi vida, que es que nos dieron la adopción plena de mi hija. Nosotros adoptamos con Flavia Masencio, que hoy es la presidenta de la Federación Argentina de los PBT. No la mencionamos, pero hay que mencionar la Fede.
Sí, la mencioné al presentarte, cómo no.
En el 2011 iniciamos un trámite de adopción para adoptar una niña. Bueno, llegó Steffi y hace unos días recibimos la noticia de tener la adopción plena para nuestro matrimonio. Así que estamos felices, contentas. Por supuesto, ya no estamos juntas con Fla, pero por supuesto llegó la justicia, ¿no? Después de 10 años para nosotros.
Qué lindo, qué hermoso, Keraná. Qué lindo para seguir festejando entonces.
Sí, seguro. Así voy a celebrar.